Hay unas fotos que voy a mostrar aquí. De pronto estoy seguro que usted va a reconocer a alguna de esas personas que van a estar allí. Y si me pueden poner esas fotos allí, las primeras dos, por favor. Ustedes me van a ayudar a identificarlos, a ver quiénes son. No, no, esa no, esa no. Esa, ¿ah? ¿Quién es el de mi derecha? El de mi derecha. O sea, su izquierda. ¿Y quién es ese señor? Un actor. ¿Ah? Exacto. Ahora, ¿quién es el de la izquierda? O sea, que ven películas, pero también leen noticias. Eso está bien. ¿Ok? Bueno, pasemos a las otras dos. ¿Y quiénes son estos otros dos? Bill Clinton, presidente de la República, del país por dos periodos, y un hombre llamado Esteban Trabajos. ¿Ah? Póngame nuevamente las otras dos. Este hombre, Jack, ha sido un actor muy conocido, hoy está retirado. Y muchas personas lo catalogaron como uno de los grandes actores en películas de entretenimiento para este país. Todavía vive. El señor Nelson Mandela ya partió, ya no está, pero se reconoce como un líder mundial. ¿De qué país? De Sudáfrica. Y él fue el primer presidente de raza negra en Sudáfrica. Y solamente fue por allá en los años de 1994, creo, aproximadamente. Lo interesante es que usted y yo los conocemos. Los podemos catalogar como exitosos. Exitosos en lo que hicieron. Por favor, los otros dos. El señor que fue presidente de la República, el señor William Jefferson Clinton, y el genio que cambió completamente casi la manera de nosotros vivir y nos puso en un teléfono con el dedo haciendo así, este señor Steve Jobs. Este señor Steve ya partió también. ¿Y qué hizo? Revolucionó la economía, sí, porque nos saca la plata muy fácil. Creo que es uno de los hombres. No, pero la herencia de él nos sigue sacando. ¿No saben quién es este? ¿Steve? ¿El de acá? El que desarrolló la tecnología Apple, los teléfonos Apple. ¿Se acuerdan cuando él salió con el primer iPhone y todo el mundo empezó a? Y hoy, después, la competencia le copió aquí, el otro le copió acá. Desarrollaron y hoy nos tienen metidos a todos en un teléfono inteligente. Posiblemente se conoce como el gran hombre que revolucionó completamente el mundo de la tecnología y la comunicación. Uno de los grandes. Ahora, ¿qué le ve a estos cuatro hombres? Usted puede decir características de estos cuatro hombres. Si le dicen, ¿qué cosas similares tienen estos cuatro hombres? ¿Usted qué puede pensar? ¿Dejaron una marca? ¿Éxito? ¿Líderes? Tienen platica, ¿no? Money. ¿Ok? ¿Reconocimiento? Todo el mundo lo conocen, pero de pronto usted no conoce esto que le voy a decir de estos cuatro. Estos cuatro hombres tienen una característica similar. Y es que estos cuatro hombres fueron adoptados. Hijos adoptados. Quiere decir, no crecieron con su padre. Fueron adoptados, pues en manos de otra persona para crecerlos. Y miren la marca y la huella que han dejado en el país, en el mundo, todo el mundo los conoce. Ahora, hay algo interesante en la escritura, cuando vamos a ella, nos vamos a dar cuenta que también hubo hombres y mujeres adoptadas y adoptados. ¿Y quién fue uno, por ejemplo? ¿Moisés? ¿Fue Moisés fue adoptado? Por una princesa fue llevado al palacio, lo creció, la princesa tuvo compasión de él, lo tomó. Y hoy tenemos el gran líder del Antiguo Testamento. Y el Señor usó a una mujer no conocedora de él para adoptarlo, tener cuidado de él. Hubo otra mujer que fue adoptada en el Antiguo Testamento. Esther. Alguien la tomó, Mardoqueo, y después fue la gran reina Esther. En el Nuevo Testamento, el mismo Jesús tuvo un papá que lo adoptó. ¿Cómo se llamó? José. No era su hijo, pero tuvo cuidado de él y tuvo una responsabilidad de él y cumplió el plan que Dios tiene para nosotros. Hay una palabra, una definición de lo que es la adopción. Y la adopción es el acto por lo que una persona recibe como hijo a uno que no lo es y le confiere todos los derechos y obligaciones de esa posición. Ahora, ¿por qué empiezo de esta manera? Porque yo les tengo noticias a ustedes esta mañana. Les quiero recordar que ustedes son hijos adoptados del Rey. Pero no solamente eso, con todos los derechos de hijo del Padre, con todos los derechos que Él tiene. Quiere decir, el Señor nos toma y nos mira con misericordia y nos mira a nosotros y nos toma, extiende su mano, manda a su hijo muere en la cruz del Calvario por nosotros, su sangre perfecta se derrama y Él se convierte en el mediador para darnos un padre a cada uno de nosotros. Yo quiero invitarle a abrir la Biblia, su escritura, el día de hoy en Efesios capítulo 2, versículo 3, y vamos a estar allí mirando algunas cosas que nos van a servir para poder entender qué clase de privilegios usted y yo tenemos como hijos del Padre Celestial. Dice así el versículo 2, Efesios capítulo 2, versículo 3, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Solamente piense un poquito en el versículo, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otros tiempos, en los deseos de nuestra carne, en otros tiempos en los deseos de nuestra carne, tenga eso en cuenta, haciendo la voluntad de la carne. Ahora, ¿qué significa haciendo la voluntad de la carne? Era haciendo la voluntad de solamente lo que se venía para satisfacer mi mente, mi corazón y mi cuerpo. Quiere decir, no me importaba nada más, sino lo que yo quería hacer y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza, porque así crecimos, hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero viene algo interesante en el versículo 4 que dice una palabra con que inicia todo y cambia el rumbo del texto. ¿Cuál es esa palabra? Dígalo más duro. Pero Dios, que es rico en misericordia, diga conmigo eso, rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Y podemos decir, por gracia soy salvo. Y el versículo 6 dice, y juntamente con Él nos resucitó. Quiere decir, estábamos muertos y Él nos saca de ahí y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo Jesús. La palabra adopción aparece muchas veces en el Nuevo Testamento. Y por eso vamos a parar con Mateo. Y el día de hoy vamos a tomar este tema acerca de cómo nosotros somos adoptados por el Señor. Y titulé el mensaje, la nueva posición, la nueva responsabilidad. Porque el Señor nos saca de una posición donde estábamos y nos pone en una posición alta. El Señor nos saca de los últimos de la fila y nos pone de primero. El Señor nos saca de lo sucio y nos pone a la esperanza, de la muerte a la vida. Y eso lo hace a través de su Hijo Jesucristo, con el único propósito de que nosotros podamos cumplir las cosas que Él tiene preparadas para cada uno de nosotros. Ahora, hay algo más que nos va aclarando un poquito más el concepto de adopción. Vaya a Romanos capítulo 8, verso 15. Y mire lo que dice. Ahora, recuerde entender dónde estábamos, viviendo en la carne, condenados, sin vida. Él nos saca y nos resucita. Y mire lo que dice Romanos 8, 15. Dice, pues no habéis recibido espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de ¿qué? De adopción, ¿por quién? Por el cual clamamos, Abba, Padre. ¿Cómo estás viviendo? ¿Cómo estamos viviendo nosotros como cristianos? ¿Cómo estamos viviendo los que hemos puesto los ojos en el Señor y le hemos dicho al Señor, Señor, yo quiero que tú seas mi rey, yo quiero que tú seas mi todo, yo quiero seguirte, yo quiero ponerte primero en mi corazón? Estamos entendiendo de que nosotros tenemos los privilegios del Hijo. Estamos entendiendo que nosotros estamos marcados por Él, estamos sellados por el Espíritu Santo y estamos con un Padre que conoce y tiene el control de todo y conoce nuestra vida y quiere participar en ella con nosotros. Muchas veces a nosotros se nos olvida ese concepto tan especial de tener ese privilegio tan grande. Y quiero volver al versículo porque dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor. Y el Señor nos está diciendo, mire, no tienes que vivir con temor porque tú eres hijo mío. Es el punto de confiar en Él. Tú eres hijo mío, te está diciendo el Señor. Y dice, sino que habéis recibido un espíritu de adopción por el cual tú le puedes clamar a Dios esta frase, papito lindo, te necesito. Es que Abba Padre significa, es una frase bien conectada, es una frase cercana, es una frase que me hace estar cerca del Padre. Es que me da la autoridad de poder decirle, papá, perdón, interrumpe, quiero hablar contigo. Me pasó algo muy interesante esta semana. Estaba estudiando el texto en la semana. El Señor está haciendo grandes cosas en Champion Force. Estaba en una reunión en Conroe, en el nuevo lugar que estamos adquiriendo para la sede de Conroe. Gracias a Dios, esta semana se firmó otro de los papeles para confirmar de que ese Kroger que está ahí en la I-45 con el Loop 336 ya va a ser nuestro y nadie nos lo va a poder quitar, y ahí vamos a poder tener una sede mucho más cómoda, un parqueadero para cientos de carros y muchas personas van a poder llegar a los pies de Jesús por esa extensión que estamos ahí. Gloria a Dios por eso. Pero mira lo que pasó ahí. Mira lo que pasa ahí. Estoy yo ahí en esa reunión, en la mitad de esa reunión, con un grupo de personas hablando acerca de los planes, cuán iban a ser los tiempos de movimiento, todo lo que se estaba organizando allí. Y yo veía que mi teléfono empezó a sonar y empezó a sonar. Y el teléfono me estaban llamando de casa. Y yo estaba ahí y dije, ok, esperemos que después de la llamada, cuando no contesto, ¿qué llega? ¿Qué viene? Ay, a ustedes también. Bueno, a mí también. Un mensaje. Y no llegaba el mensaje, sino que la llamada volvía y repicaba. Era miércoles alrededor de las 3 de la tarde, casi 4 de la tarde, y era llame y empecé a preocuparme. Me daba pena salirme de la reunión, que estaba con otras 5 o 6 personas, pero dije, algo está pasando. Tomé mi teléfono y dije, so sorry, el sorry así disimulado y fin, y me salí. Y contesto, y mi hijo me dice, mi hijo Daniel estaba al teléfono, me dice, papá, no sabes lo que pasó. ¿Qué pasó? Papi, no te imaginas lo que pasó. Algo terrible pasó. Y yo decía, ¿Mateo está bien? Me dijo, sí, está bien. ¿Dónde está mamá? Está allí, aquí están acá. Entonces, ¿qué pasó? Y me dice, eliminaron al Real Madrid. Yo sé que hay unos gozando ahí, están gozando. ¿Por qué les cuento esta historia? Se las cuento de esta manera. ¿Por qué se las cuento? Porque a pesar de que yo estaba ocupado definiendo muchas cosas, cuando mi hijo me llama, tengo un deseo de saber que está bien. Cuando su llamada está entrando a mi teléfono, y está insistiendo en mi teléfono, no importa qué esté pasando en mi vida en ese momento, yo quiero que él sepa que a pesar de que hay cientos de miembros en Champion Forest y tengo cientos de oportunidades para hablar con gente, cuando él me llama, quiero interrumpir, aunque no puede ser por mucho tiempo, y decirle, te llamo más tarde, o ya te atiendo, o cuéntame qué pasó, pero quiero que él sepa que cuando llama a su papá está allí. Les quiero contar una noticia el día de hoy. La buena noticia es que el que gobierna el universo, el que todo, el que hace que todo se sostenga y funcione, el Dios Padre que todo lo conoce, cuando tú lo llamas, Él pone esa mirada sobre ti porque tú eres un hijo adoptado de Él, y Él solamente inclina su oído y le dice, hijo, háblame porque tú eres importante para mí. ¿Estás ejerciendo tus derechos de padre? ¿Los estás ejerciendo? En el Nuevo Testamento, cuando el apóstol Pablo usa la palabra adopción, está tomando el término del gobierno romano, y el significado del gobierno romano significaba lo siguiente. Quiere decir, cuando usted, un niño era adoptado, quería decir, mire, usted sale de esta familia y pierde todos los derechos de la familia antigua, pierde todas las deudas de la familia antigua, usted no se va a llevar nada de la familia antigua, usted lo ponen en una nueva familia y va a tener todos los derechos de esa nueva familia. Cuando usted es adoptado por el rey, mi querido hermano, todas las deudas que tienes con el Señor, todos los pecados, la vieja vida, queda atrás, porque el Señor te hace una nueva vida en Cristo Jesús para salir adelante en lo que Él tiene para nosotros. ¿Lo puedes comprender de esa manera? De pronto alguno está pensando, ay, que alguien me adopte para que se queden todas esas deudas que están, me están llegando todos esos biles. Hermano, el Señor hizo todo su plan de salvación para adoptarte como su hijo. Vive con los derechos del hijo. Vive con los derechos del hijo, porque el hijo del Padre Celestial tiene derechos especiales. Un niño adoptado pierde todos los derechos y privilegios de su antigua familia, pero gana todos los derechos legítimos de un hijo de la nueva familia. Obtiene un nuevo padre y lo convierte en heredero de ese nuevo padre, y se convierte en coheredero con los demás. ¿Estás dándote cuenta de eso? ¿O estás viviendo con espíritu de qué? De miedo. El texto dice que lo podemos llamar Abba Padre. El apóstol Pablo nos enseña con ese Abba Padre que podemos tener confianza con Él. Que tú puedes ir con dulzura a tu Padre. Que tú puedes ir con confianza a Él. Busca a tu Padre. Ora a tu Padre. El mediador Jesucristo abrió ese camino. Y por eso Juan dice, nos da toda la potestad de ser hechos hijos de Dios. Usted tiene un hijo de Dios a su lado. Dígale, hijo de Dios, te felicito. Amén. Efesios capítulo 1, mire lo que dice. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Él nos amó y nos eligió y todos, bravo. Y después dice, para que seamos santos e intachables a sus ojos. Y el versículo en esta versión dice, Dios decidió de antemano, Él nos predestinó como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Pero viene una pregunta y es, ¿cómo puedo yo ser adoptado? Y la respuesta nos la da Gálatas capítulo 3, versículo 26, cuando dice, porque todos porque todos sois hijos de Dios por medio de la fe en Cristo Jesús. Entonces, viene una decisión. ¿La decisión de qué? De que, ok, ¿cómo yo me convierto en el hijo? Le tengo que creer a él. Y si yo le creo, yo lo sigo a él y entonces soy adoptado por él. Abraham Lincoln, uno de los grandes líderes de este país, en uno de sus viajes quedó una anécdota para la historia, porque él iba caminando y empezó a ver un grupo de esclavos que estaban siendo vendidos, estaban ofreciendo por una jovencita allí que habían traído para ser esclava, y él empezó a ofrecer y a ofrecer y a ofrecer por esa niña en varias oportunidades, de tal manera de poder comprarla. Y de pronto ganó la apuesta e inmediatamente se la trajeron, la miró de frente y le dijo: quedas libre. Y la niña le dijo: ¿y qué significa quedar libre? Significa que puedes hacer lo que quieras. Y la niña dijo: ¿y puedo hacer lo que quiera? ¿Y puedo pensar lo que quiera? ¿Y me puedo mover como quiera? ¿Y puedo actuar como quiera? Y la historia dice que la niña con ojos con lágrimas en sus ojos decía: ¿y puedo ir donde quieras? Y él le dijo: ¿y puedes ir donde quieras? Entonces la niña lo miró a él y le dijo: entonces me voy contigo. Mire esto, escuche esto. Necesitas, el Señor nos libera a través de Jesucristo, pero yo tengo que tener la decisión de irme con él, de creerle por fe y caminar porque soy adoptado por él. Y en mi caminar van a venir diferentes posiciones en las que Él nos pone. Entonces, ¿qué hace la palabra? ¿Qué hace el plan de salvación? Nos pone en una nueva posición con el Padre. Hijos adoptados por Él con los mismos derechos. Número dos. También somos la adopción del Padre. Nos da una nueva posición en el mundo. ¿Cómo está la cruz? La cruz está vertical y horizontal. Jesús murió en una cruz vertical y horizontal. Ahora, miren lo interesante. La cruz también tiene unos símbolos interesantes. Vertical me puede mostrar mi conexión con mi Padre Celestial. Para yo poder vivir en este mundo como hijo adoptado de Él y gozar de todos los privilegios del Hijo, yo tengo que tener una relación con el Padre. ¿Qué quiere decir eso? Tengo que tener una relación con Él de tal manera que me pueda conectar con Él y caminar con Él. Mi relación personal con Él. Vaya a Santiago capítulo 1, verso 27, porque ese nos aclara un poquito más esto. Dice: la religión, uy, ¿cómo habla de la religión? La religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta. Y nos dice: mire, mucho cuidado con estar teniendo religiones vacías. Mucho cuidado con tener solamente un título de religión. Va más profundo y dice: mis hijos adoptados ganan una posición ante el mundo. Y dice: visitará al huérfano y a las viudas en sus tribulaciones. Y después dice: y guárdese sin mancha, y guardarse sin mancha del mundo. Quiere decir, esa relación vertical con el Señor me debe llevar a guardarme del mundo, no a estar fuera del mundo, porque el Señor Jesucristo dejó a sus discípulos en el mundo, sino que el mundo no te contamine a ti. La mejor ilustración para esto es el pez. Es esa antigua ilustración que la escuché desde que estaba niño. Es ese pez que está en el mar salado todo el tiempo, y usted lo pesca y lo pone en su plato. Y usted lo prueba. ¿Y está qué? Simple. ¿Y dónde estuvo toda su vida? En un mar salado. ¿Qué significa? A pesar de que estuvo en ese mundo, no se llenó de esa sal del mundo. Usted tiene que ponerle un poquito de sal, no mucha. Un poquito de sal para poder disfrutar ese pez. Bueno, déjeme decirle algo. Nosotros como cristianos, el Señor nos quiere en el mundo. Pero, hey, nos está diciendo en la última parte del versículo, nos está diciendo: pero guárdese sin mancha del mundo. Quiere decir, el mundo nos quiere manchar. Todo el tiempo está tratando de llamarnos. Y el Señor está diciendo, guárdate de eso. Es mantente puro. Yo no estoy llamando el día de hoy lista. Está diciendo, vino Nubia, vino Luis, vino Juan, está José. Hoy vino Camilo. ¡Oh! Vino Julio, por fin vino Julio. Y le dice, el Señor no está con esa marca. El Señor está mirando nuestro corazón. Él está mirando nuestro corazón y está diciendo, wow, esa relación vertical con Él, vertical con Él, me estás permitiendo caminar en su bondad. ¿Está conmigo? Y aquí viene algo interesante, es ¿cuáles son esas marcas de los adoptados por Dios? Caminar sin mancha del mundo. Y yo le quiero invitar antes de seguir. ¿Cómo está tu corazón y tu relación con el Señor? Tu relación vertical con Él. ¿Por qué no hoy, antes de salir de este lugar, en 30 segundos tú hablas con el Señor y confiesas algo que está afectando tu íntima relación con el Padre? Porque eso está obstaculizando que tu Padre pueda conectarse plenamente contigo y conmigo. Digámosle al Señor que limpie nuestro corazón. Inclina tu rostro ahí donde estás. Y solo dile, Señor, límpiame. Dile, Señor, he fallado, límpiame. Padre Celestial, perdóname, me he equivocado, límpiame. Te necesito. Yo quiero, Padre Celestial, entender tus pensamientos. Perdóname. Tú sabes que le has fallado al Señor. Dile, quita ese pecado de mí. Rompe, 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 rompe eso. Quítalo. Dile, me quiero conectar contigo y quiero disfrutar de todo lo que el Padre tiene para mí. En Cristo Jesús. Amén. ¿Confesaste tu pecado? ¿Sabes qué dice el Padre? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Si lo hiciste con todo tu corazón, tu relación vertical con el Padre ha limpiado nuestro corazón hoy. Y esa posición que nos da con el mundo, vamos a poder caminar limpios y sin mancha. Eso es lo que nos pide el Señor. Amén. Pero hay un tercer elemento. También la adopción del Padre nos da una nueva posición de responsabilidad. Algunos quieren la posición y no la responsabilidad. ¿Se ha dado cuenta que algunos quieren el sueldo pero no el trabajo? Algunos quieren tener los privilegios del hijo, pero no quieren seguir las reglas del padre. ¿Le suena en su casa a veces? Algunos quieren ganar esto, pero se les olvidó hacer sus responsabilidades. Pues quiero decirle algo. El Señor nos adopta y nos da una posición con Él de hijos. El Señor nos adopta y nos da una posición con el mundo para caminar sin mancha. Porque somos sus hijos caminando en el mundo. Pero el Señor nos adopta y nos da una posición. Escuche esto. Una posición de responsabilidad. Para esta parte, yo he invitado a Ricky que esté conmigo el día de hoy. Ustedes recíbanme a Ricky de una manera bien especial. Gracias, Ricky, por estar aquí con nosotros. Ricky vino con publicidad. Estoy seguro que Chris Muñiz, que es el director de media, le dijo, si llevas publicidad del departamento de media, entonces puedes salir allá, ¿ok? Aquí qué lindo, estamos, aquí qué lindo tenerte, Ricky. Ricky, preséntanos tu familia.
¿Por ahí va a salir?
Por ahí va a salir tu familia.
A mi esposa tengo, allá atrás. Mi esposa Janet, mi hija Natalia y mi hijo Eleazar.
Y usted dice, ¿y por qué invitaron a Ricky hoy? Ricky me ministró mi vida de una manera especial y yo quiero que también le ministre la suya. Preciosa Natalia, su esposa no está hoy, está compartiendo, es una ministra del Señor. El Señor la utiliza de una manera extraordinaria. Janet no está hoy, pero lo mandó bien aperado. ¿Ah? Bien listo.
Ponte las pilas, me dijo.
Ponte las pilas, ok. ¿Qué pasó con Natalia? Cuéntame la historia de Natalia. Cuéntanos.
Cuando empezamos con la con una sorpresa de que esperamos nuestro primer hijo, todo cambió. Pero nunca te imaginas lo que va a pasar con tu hijo. Cuando cumplió 15 meses, empezamos a notar que estaba atrasada en ciertas cosas. No podía caminar, no podía sostenerse por sí misma. Por el tiempo de que doctores, visitaciones, exámenes, descubrieron que ella tiene hypotonia disorder. Eso significa que su sistema muscular es mucho más débil de cualquier otra persona. Entonces, con tratamiento, con este entrenamiento físico, iba a poder agarrar fuerza para seguir adelante. Fue fuerte escuchar que tu hija no va a ser la más rápida, no va a poder correr, va a estar en un poquito más atrás de los demás. Pero Dios nos ha ayudado.
Me decías, sus músculos no tienen la fuerza. ¿Qué dicen los médicos acerca de esos músculos en el futuro?
Es de por vida.
Es de por vida.
Es de por vida. Pero gracias a Dios, Él ha ayudado con tratamiento y la confianza que tenemos en Él, que Él le ha ayudado hasta hoy a poder correr, a poder ser una niña normal, aunque pase por sus necesidades.
Yeah, algo que tú me compartías es, cuando descubrimos eso, fue algo muy duro, saber que nuestra niña no iba a ser igual que las otras. Pero después en la conversación me decías, adoro a mi princesa. ¿Ah?
Mi niña.
Es la niña de tus ojos.
La amo.
La amo. Ha sido una bendición para ti.
I mean, hemos pasado por mucho, seguimos pasando con ella, pero ahí estamos para apoyarla y Dios nos ha ayudado a poder fortalecernos para seguir con ella.
Pero el Señor le regaló otro nuevo niño. ¿Ah?
Orando, esperanzados, Dios nos da después de 3 años, después de mucho tratar, nuestro segundo hijo, Eleazar.
Eleazar. Yeah. ¿Cuántos años tiene Eleazar?
Eleazar acaba de cumplir 2 años el mes pasado.
Wow. Un nuevo niño. Pero recuerdo el año pasado un email que recibimos parte de los pastores diciendo, Eleazar tiene problemas complicados en su cuerpo. Cuéntanos qué pasó.
Regresamos de un viaje largo. Fue pesado para nosotros. Y cuando llegamos aquí a Houston, empezamos a notar que Eleazar se quejaba mucho de sus piernas. Cuando regresamos, inmediatamente lo llevamos a emergencias. Nos dijeron, no tiene nada, está constipado, tiene mucho gas. Dele este medicamento y todo va a salir bien. Pasaron los días y seguía igual. Empezamos a pensar que el viaje lo ha de haber cansado, se ha de haber lastimado y por eso es que está adolorido. Finalmente, 2 semanas siguiendo igual, lo fuimos a llevar a un especialista, un gastrónomo, para que nos digan que si realmente él tenía mal su digestión y estaba bien constipado. Lo llevamos y le dice, él no, él está limpio, él no tiene nada, él tiene otra cosa más fuerte. Nos mandó a hacer rayos X y descubrieron una mancha en su columna vertebral. Tuvieron que hacer un MRI para ver qué era esa mancha. Después de esos resultados nos dijeron que tenía una infección que en la edad de un niño de 2 años es imposible que la tengan, porque no tenía una cortada, no tenía ninguna fractura, sino que una infección primero de la sangre le llevó a esa infección a su columna vertebral. El proceso para poder sanar al azar tenía que constar de 5 semanas, y porque su edad de 1 año y medio y el medicamento ser muy fuerte, tenía que estar debajo de observación. Y mi esposa y mi hijo estuvieron viviendo en el hospital por 5 semanas.
Por 5 semanas. O sea que te ha tocado más duro que muchos nosotros.
I mean, todo, cada quien vive, tiene una vida, tiene un testimonio de lo que pasa, de lo que tiene en su familia. Nuestro testimonio es de que Dios nos ha ayudado sobre todo hasta llegar a este momento.
¿Y eres feliz con tu familia?
I mean, yo amo a mis hijos y a mi esposa especialmente por el apoyo moral y siempre estar juntos para sacar a los hijos adelante.
Aquí viene por lo testimonio fuerte como el Señor lo ha sostenido a él y a su esposa en este momento tan difícil. Pero en una conversación que tuve con él, me decía muy emocionado: vamos a adoptar. Y yo le decía en la oficina: estás loco, te ha tocado duro y te vas a meter con otro. Y cuéntame, están en un proceso de adopción.
Empezamos un proceso hace 3 años cuando no podíamos tener nuestro segundo hijo. Empezamos el proceso porque estamos en oración y diciendo: Señor, queremos un segundo hijo, ¿qué es lo que quiere hacer con nosotros? En ese tiempo, Dios, oramos. La opción de adopción siempre estuvo en nuestra casa. Yané me lo trajo a mí antes de casarnos y yo lo acepté diciendo: ok, un día vamos a adoptar. Pero nunca lo puse así como fuerte. Después de que no podíamos tener el segundo hijo, vino de nuevo la conversación, nos pusimos a orar, y el Señor nos habló claramente que ese era el siguiente paso, seguir el plan de adopción.
¿Y si llega el niño, por qué no cancelan?
El ¿Tú? Señor nos habló claramente que es un llamado para nosotros.
Oh, Él dijo la palabra: es un llamado para nosotros. Y tú me hablabas, ¿cuántos niños en Texas?
Ahorita solo en Texas hay 30,000 niños en el sistema esperando un hogar para poder tener una vida mejor. El 40% de esos niños son hispanos y nuestro hogar va a estar disponible para recibir a alguien.
Wow. Gracias. Gracias, varón. Dios te bendiga. Señor te bendiga. Señor te guarde. Señor te provea cada cosa que tu casa necesite, tu hogar necesite. Gracias por ser semejante al Padre. Semejante al Padre. Dios te bendiga. Gracias. Wow. Mira lo que dice el texto. Bien fuerte. La religión pura y sin mancha. Sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones. Iglesia de Cristo, les tengo noticias. Nosotros en Champion Forest estamos preocupados por los niños huérfanos. Hay muchas personas que son pro vida. Tenemos que ser pro vida porque el creador de la vida es Cristo Jesús. Hay muchas personas, la persona que está pro vida está en contra del aborto, porque no somos nadie para quitar vida. Pero hay algo muy importante: no podemos ser pro vida y no hacer nada por los niños que no tienen padres. Si somos pro vida, la cruz también es horizontal, y eso me lleva a mí amar a alguien más, a cuidar de alguien más, a bendecir a alguien más. Hay más de 400,000 niños en Estados Unidos y gran porcentaje de ellos son hispanos, porque sus padres han tomado una decisión errónea, porque han fabricado hijos sin tener en cuenta la responsabilidad. Hoy están en lugares sufriendo y el gobierno finalmente ha permitido que la iglesia haga parte de la solución porque ellos no pueden. Pero lo bueno es que tú y yo tenemos al Padre de padres, y te imaginas lo que nosotros podemos impactar en la vida de esos hijos, de esos niños. Ahora, quiero aclarar algo: todos no tienen el llamado para adoptar, pero todos sí tenemos el llamado para participar, para hacer algo más, para tener cuidado de alguien más, para poder bendecir a alguien más.
Gracias por estar con nosotros hoy y gracias por permitirnos llegar hasta tu hogar. No queremos terminar este tiempo sin antes invitarte a que camines tu vida con Jesús, a que hagas la decisión de recibir a Cristo como tu único y personal Salvador. Repite conmigo la oración más importante que un ser humano deba hacer. Señor Jesús, te invito a que entres a mi vida, que perdones mi pecado. Yo sé que fuiste a la cruz y moriste por mí y resucitaste. Gracias. Hoy te acepto como mi único y personal Salvador y no doy un paso adelante en mi vida sin ti. En Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración de corazón, hoy has entrado a ser parte del reino de Dios. Sigue buscando de Jesús. Ya no estás solo. Cristo está en ti y tiene cosas maravillosas y especiales para tu vida. Nos vemos la próxima semana.